quienes más o menos piensan parecido y se sienten raras, rotas o falladas, se puedan encontrar con estas otras raras, rotas y falladas y darse cuenta de que en realidad no hay nada de eso, sino que, bueno, esto, somos personas que esos ideales son los que nos rompen y son los que en realidad no existen.
Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Acá desarmo la historia de profesionales valientes que transformaron sus carreras. Como buena ingeniera, analizo el camino para entender cómo lo hicieron. Si no sos un profesional avanzado en tu carrera, quizás quieras trabajar remoto. Todas las semanas mando un email con búsquedas de trabajo remoto abiertas para que encuentres tu próximo desafío. Son búsquedas no técnicas, de 15 áreas distintas, tanto en español como en inglés. Si quieres recibir el próximo, anótate en el enlace de la descripción de este capítulo. Estabas escuchando a Lala Pasquinelli. Lala es activista, feminista, poeta y abogada. Es fundadora de Mujeres que no fueron tapa y el festival Hackeo Estereotipos en Escuelas. Ella es autora del libro, sacó uno nuevo que se llama La estafa de la feminidad, creadora de la campaña Hermana Soltá la Panza y oradora TEDx. La misión de Mujeres que no fueron tapa es cuestionar los estereotipos de género en la cultura masiva poniendo el foco en los dispositivos y mandatos que construyen la ficción de la feminidad. En esta conversación hablamos de cómo arman campañas de alto alcance, pensar una idea a pasarlo a un negocio sostenible, cómo es mantener el activismo durante años, lidiar con el odio en redes sociales y cómo es ser considerada por la BBC una de las 100 mujeres más inspiradoras de todo el mundo. Atención que esta es solo la primera parte de la entrevista con Lala. Hay una segunda que es solo para los participantes de la membresía Tiene que haber algo más. Vamos con la conversación y cuando termines escribime y contame qué te pareció. Hola Lala, bienvenida a Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo.
Gracias a vos por la invitación, Magali.
Quiero que empecemos primera pregunta. ¿Qué te agregó a vos, qué te sumó a vos como persona ser considerada por la BBC como de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes de todo el mundo en 2023, compartiendo el premio con Michelle Obama?
Qué buena pregunta. ¿Qué me agregó a mí como persona? Yo creo que lo que me sumó es legitimación, más allá de que, bueno, son muchos años de trabajo y ha habido a lo largo de estos años distintas instancias de legitimación y distintas instituciones y personas que me han ido legitimando, sobre todo mi comunidad, que creo que es como la legitimación más importante. Pero bueno, tener un reconocimiento internacional, sobre todo en un contexto también, digamos, particular político de Argentina, donde bueno, los feminismos están siendo hostigados y perseguidos, entonces recibir como feminista un reconocimiento que es muy prestigioso además, bueno, la verdad es que vino bien, a mí me sumó eso, de alguna manera una legitimación hacia mi voz y hacia mi trabajo, que bueno, que está buena, la verdad que estuvo bien, estuvo lindo, y porque bueno, además trae eso, viste, no sé, contactarte con gente que quizás, no sé, recibí muchos saludos, muchas felicitaciones, de gente que quizás hacía mucho que no veía, cosas por el estilo, ¿no? Así que eso también fue lindo en ese momento.
Está bueno. Quiero leer algo que encontré en internet. Es un extracto que dice así. El plan fue desafiar a la carrera para llegar al verano, flacas, chatas y bronceadas. Más de 4.000 mujeres enviaron fotos de sus panzas reales, con rollos, estrías, pelo, flacidez, cicatrices, y reflexionaron sobre el sexo, los abrazos, las piletas, los vestidos, las vacaciones y las diversiones que se perdieron por la pedagogía de meter la panza. Te quiero preguntar a vos, ¿cómo se arma una campaña que haya funcionado tan bien como le fue Hermana Soltá la Panza?
Sí, es una buena pregunta, porque es una pregunta que me la hacen bastante. A ver, nosotras tenemos un trabajo con estos temas, ¿no? Sobre todo con el tema de la belleza, que bueno, que es un trabajo constante a lo largo de muchos años, y eso hace, eso permite construir una audiencia también, ¿no? Sobre estos temas. La campaña se hizo 2 años seguidos, este verano no se hizo por las circunstancias en las que se encontraba el país en este verano, que realmente no daban para abrir esa conversación, consideramos, pero se hizo 2020, 2021, 2022, o así. 2021-2022 y el otro año. Y terminaron participando cerca de 24.000 mujeres. Ese número debe estar al principio de la campaña. Nosotros cuando pensamos las campañas, lo que hacemos es plantearnos, y lo que hicimos desde el principio fue plantearnos primero cómo, bueno, de alguna manera, lo que siempre nos inspira a nosotras o nuestro marco teórico tiene que ver con esta idea del hackeo, ¿no? Nosotras tomamos mucha referencia ahí como una determinada cantidad de autoras y autores que inspiran nuestro trabajo, a los cuales volvemos todo el tiempo cuando necesitamos entender hacia dónde estamos yendo. Uno de estos es el Manifiesto Hacker de Mackenzie Roe, y por eso trabajamos todo el tiempo con la idea del hackeo, y en esa idea lo que nosotras también queríamos era hackear la lógica de las redes sociales. O sea, nuestra campaña fue una campaña que duró, en la primera edición duró casi 5 meses, y en la segunda edición duró 4, que es algo completamente raro para redes sociales, donde vos tenés que estar todo el tiempo hablando de la coyuntura. Entonces, el desafío era, por un lado, establecer o generar una conversación profunda que salga de las redes sociales, rebote en los medios de comunicación y al rebotar en los medios de comunicación masiva, drene hacia otros públicos, que eso fue lo que pasó con la campaña. Y para hacer eso necesitamos tiempo. O sea, no es ni una publicación, ni 2, ni 8. Necesitas una conversación que se sostenga en el tiempo con, bueno, acciones, ¿no? Que nosotras hemos ido aprendiendo también a lo largo del tiempo cuáles son esas acciones necesarias para que esto suceda. Y también es cierto que nosotras tenemos una comunidad muy grande que está integrada por periodistas, por personas que trabajan en los medios, por personas que, bueno, nada que ver, simplemente son usuarios de redes sociales. Entonces eso también facilita este rebote, ¿no?, en los medios de comunicación, que es algo que siempre buscamos. No es algo que sucede probablemente casualmente, sino es algo que lo buscamos a conciencia, ¿no? Que la conversación rebote ahí, porque es importante que eso suceda, porque nos permite llegar a otros públicos. Y la permanencia en el tiempo es lo que hace que la conversación pueda ir creciendo, y que si la conversación es interesante, es necesaria y es una buena conversación, bueno, va a traer necesariamente eso, porque por más que la conversación, que yo quiera que algo rebote en los medios, si no es algo interesante y si no es un contenido que le interesa a la gente, igual no va a rebotar en los medios, o va a rebotar una nota y no pasa nada. Nosotras lo que nos proponíamos ahí era, además, pensando en esto de la contrahegemonía y el hackeo, lo que hicimos fue, porque Hermanas Contra la Panza era un hashtag que nosotros veníamos usando en años anteriores, pero siempre lo usábamos en verano cuando estaba por llegar el verano, sobre todo, digamos, poniendo una mirada crítica sobre la publicidad, sobre las publicaciones de redes sociales de influencers, marcas de trajes de baño, todo esto que te muestran chicas jóvenes entre 14 y 18 años que pesan 35 kilos mojadas, que muestran estos trajes de baño imposibles de usar y estos cuerpos imposibles de tener, y además todos los tratamientos y cosas para el verano. Entonces, nosotras habitualmente mostrábamos eso, y ese año lo que dijimos, que ya lo veníamos trabajando con otras campañas que habíamos tenido ese año, fue, bueno, necesitamos mostrar otra cosa, y esa otra cosa eran los cuerpos reales. Y bueno, y hubo mucho trabajo, o sea, a veces creo que hay la fantasía de que estas cosas o estas campañas se hacen virales porque, bueno, la pegaste o justamente, no sé, a la gente le cayó bien y miles de personas vinieron a compartir tu campaña. La verdad es que no es así, o sea, nosotros, por lo menos en nuestra experiencia, no es así. Hay mucho trabajo atrás para que esto suceda, hay una insistencia, hay un convocar a diferentes maneras, hay un montón de ensayo y error para ver qué es lo que funciona para que las personas se sientan convocadas a participar. Entonces, creo que fundamentalmente lo que hay es mucho trabajo, muchas horas, mucha dedicación a escuchar a estas personas que participan de nuestra comunidad y ver cuáles son sus dolores, sus heridas, sus temas, sus intenciones, qué es lo que las oprime y qué es lo que las libera, qué es lo que nos oprime y nos libera. Todo ese trabajo está puesto en función de una de estas campañas y es eso, o sea, no hay mucho margen para la casualidad, me da la sensación, ni para, la pegaste con la campaña, sino que es un laburo muy, muy grande de muchas horas por día para que suceda.
¿Cómo hacen ustedes para probar esto que decías de la prueba del error?
Probamos. O sea, esto, probamos cosas, no sé, por ejemplo, con Hermana Solta la Panza. Nosotras empezamos a invitar a la gente a que mandara fotos de sus cuerpos como son a las compañeras de la comunidad. Y claro, lo que primero nos empieza a llegar son o fotos de chicas muy jóvenes con cuerpos hegemónicos o cuerpos sin cabeza. Panzas, ¿no? Como el cuerpo sin cabeza, porque es muy difícil ponerle la cara, ponerle tu cara, mostrar tu identidad, un cuerpo que no encaja en el ideal de belleza, que son el 90% de los cuerpos. Entonces, claro, bueno, no funcionaba porque no, o sea, está bien el cuerpo sin cara, también puede ser, pero no es la idea, no era la idea de la campaña. Entonces, bueno, ahí tuvimos que ir buscando diferentes formas de cambiar la conversación para construir orgullo sobre esos cuerpos, primero, para abrir una conversación que fuera sobre, bueno, esto, el orgullo de la gratitud de habitar estos cuerpos que nos trajeron hasta acá, un montón de cosas diferentes conversaciones que hicieron que las personas que participaban, las mujeres que participaban, sintieran que era importante para ellas ponerle cara a esos cuerpos. Por ejemplo, ¿no? Digo, así un montón de cosas que por ahí pensamos que van a funcionar y no funcionan. Entonces vamos iterando todo el tiempo lo que vamos haciendo y no pasa nada. O sea, todo el tiempo nos equivocamos, todo el tiempo, qué sé yo, pensás que esto va a funcionar y no funciona y listo, bueno, lo das de baja y cambiás, es otra cosa. Y no pasa absolutamente nada. O sea, yo no tengo el ego, a mí no me hiere el ego que no me funcione algo que pensé que iba a estar bueno, la verdad que para nada, al contrario, me siento muy, fluyo bastante bien en esto de, bueno, intentar cosas, ir probando, y que eso que funciona se va construyendo en el ida y vuelta con las personas que participan de eso que estás proponiendo. Ninguna de nosotras tiene esto, la bola de cristal, ni... somos iluminadas, digo, yo no creo en nada de eso, creo fundamentalmente en el laburo y en esto, en testear tus ideas y en abrirlas con honestidad y proponerlas con honestidad a las personas, por lo menos en mujeres que no fueron tapa en estos 10 años casi. Eso siempre fue lo que hice y lo que venimos haciendo ahora que somos más y lo que viene funcionando.
Es que además, o sea, nadie sabe. Nos equivocamos un montón. Nadie sabe lo que va a funcionar, por eso tenemos que hacer las cosas rápido, tirarlas al mundo, ver qué pega, qué no, trabajar, o sea, nadie tiene una idea brillante en su cabeza y después es brillante en la realidad, por lo general es brillante en tu cabeza solamente.
Sí, sí, y a veces cosas que ni siquiera en tu cabeza eran brillantes, después terminan estando muy buenas, y también eso está bien. Yo la verdad es que, bueno, yo soy grande ya, tengo 48 años, y la verdad es que yo siento que me caí hace un rato de esto, ¿no? La idea de que hay personas que son brillantes, y que hay ideas geniales y que... La verdad es que no creo para nada en eso. Creo que todos tenemos ideas, que lo difícil de las ideas es llevarlas a la práctica, materializarlas y que... Porque ideas hay un montón, o sea, todo el tiempo te encontrás con gente que tiene ideas que están buenísimas. Dale, llévalas a la práctica y contame. Digo, esa es la parte difícil, ¿no? Y es lo que hace que las cosas después terminen sucediendo o estando buenísimas o no. Pero bueno, la materialización de las ideas es la parte difícil de todo este asunto. No tanto, a mi criterio, tener buenas ideas. Buenas ideas tenemos todos.
Hago una pausa del capítulo. Si necesitas ayuda con tu carrera profesional, en Tiene que haber algo más, reabrimos el curso para transformar tu carrera a trabajo remoto. Se puede ganar estabilidad trabajando en una empresa a distancia sin ser tu propio jefe. Que de hecho esto es lo que yo hice durante casi toda mi carrera. El curso ya tiene más de 180 evaluaciones con un puntaje 9.83 sobre 10 estrellas. El objetivo que vamos a hacer es ver cómo pivotear tu perfil sin desaprovechar toda tu experiencia anterior. Este es un curso en vivo y va en grupo donde durante un mes nos vamos a ver una vez por semana. Participando del curso tenés acceso a cientos de oportunidades remotas, armás tu red de contactos y me tenés a mí para ver tu caso puntual. Si esto resuena con vos, empezamos el 13 de mayo. Te dejo toda la información en la descripción y ahora sí, volvemos con la conversación. Y en eso estoy 100% de acuerdo con vos. Lo difícil es lanzar, pero una vez que lanzas, te das cuenta que hacer que algo realmente funcione es 10.000 veces más difícil. Entonces, oyente, que vos crees que no te tenés que botar tu idea porque te la van a robar o porque no sé qué, la idea no vale nada. Porque ya tantos años construí un negocio que robame la idea, anda a hacerlo vos. O sea, le tenés que quedar los próximos 10 años de tu vida hasta que esto funcione.
Claro, sí. A nosotras, a mí me pasa mucho que hay algo que me detona un montón, que es como, ¿viste? Cuando la gente viene y te dice, no, bueno, pero tendrían que haber hecho no sé qué, no sé qué, o esto lo tendrían que haber hecho. Y es como, hacelo vos y contame. O sea, yo hago esto. Estas son mis ideas, de esta manera lo llevo a la práctica, como... Para mí está bien esto, si para vos había que hacerlo de otra manera, y arrancá vos a hacerlo y metele para adelante, porque realmente esa es la parte para mí difícil, que es materializar. Materializar es muy difícil.
Y sostenerlo durante mucho tiempo. Sí.
Esa es la parte más difícil.
Porque todo bien, lo hacemos una vez, pero andá a hacerlo todos los días, o todos los meses, o durante muchos años.
Sí.
Y con esto te... voy con la siguiente pregunta, porque algo de lo que más me gusta de este podcast es que la audiencia que escucha es casi que mitad hombres, mitad mujeres. Entonces podemos hablar de muchos temas con una audiencia mitad y mitad. Entonces, mientras preparaba esta entrevista, hablé con ex invitados del podcast y les dije que venías. Entonces me empezaron a mandar preguntas y filtré mis preferidas. Vamos a ir con algunas mezcladas de acá.
Dale.
Primero, vamos con Juli Caminet, amiga de la casa, que preguntó, ¿qué recomendarías vos a los varones de cómo cambiar su rol social? Alguien que está escuchando esto dice como, uy, está muy bueno lo que está diciendo, no sé ni por dónde empezar. ¿Cuál dirías que es el 101?
Me encanta esa pregunta. Yo les recomendaría que compren mi libro en este momento, primero que nada. Y creo que en el libro hay algunos puntos. A ver, tiene que haber una gran voluntad, primero que nada, de reconocer los propios privilegios y el lugar que la masculinidad le da a los varones en el mundo. Digo, más allá que vos quieras o que no quieras tener esos privilegios, los tenés por haber nacido varón. O sea, el mundo está organizado en esa jerarquía. La identidad masculina está jerarquizada por sobre todas las identidades feminizadas. Entonces, no depende de vos realmente, ni tampoco dependió de vos la educación que recibiste, ni que a vos te hayan tratado mejor que a tus hermanas, ni las cosas que recibiste probablemente mejor, que te escuchen en un laburo cuando opinás y que a tu compañera no la escuchen diciendo lo mismo que decías vos, y que vos creas que, bueno, tus opiniones están buenísimas y entonces se las tenés que dar a todo el mundo, y una mujer se va a preguntar mil veces si lo que piensa realmente vale la pena ser dicho y todo esto. Es la educación que recibimos, es una educación muy diferencial entre varones y mujeres. Por más que creemos que nos educan igual, nos educan completamente diferente porque nos educan varones y mujeres. Y las mujeres aprendemos de ver a las mujeres haciendo en el mundo y los varones de ver a los varones haciendo en el mundo. Ni hablar todo lo que tiene que ver con el pacto de la masculinidad y todas esas cosas que forman parte de la educación de los varones, que son prácticas muy crueles a las que los varones desde muy tierna edad se ven expuestos, involucrados y sometidos, y que muchas veces los llevan a tomar decisiones horrorosas en sus vidas o con consecuencias que después las pagan, ¿no?, a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que hay que tener una gran voluntad como primera medida de reconocer eso, de, así como hacemos nosotras, que revisamos nuestra propia historia a la luz del feminismo, de, bueno, hay que leer Hay mucho escrito sobre todo esto y hay que escuchar. O sea, para mí los varones en este momento tienen que escuchar a las feministas. Ni siquiera diría a las mujeres. A las feministas. Escuchen a las feministas. Lean feministas, lean teóricas del feminismo, lean a Silvia Federici, a Rita Segato, como estas mujeres que realmente hacen un abordaje del paradigma patriarcal, cómo, digamos, configura nuestro mundo. Me parece que es algo que yo recomendaría eso. Y sobre todo escuchar, como escuchá sin opinar. Escuchá en silencio, escuchá a tus compañeras, escuchá y tratá de ponerte en el lugar de esta persona que no tuvo la educación que tuviste vos, que no la educaron para sentirse la reina de la selva, que, ¿no? Escuchar desde esos lugares me parece que es... a veces pasa algo con los varones que tienen intenciones, lo llamo yo, de acercarse, de empezar a deconstruirse, de sensibilizarse, que es pensar que hacer algo de esto es hablar con las feministas de feminismo, ¿viste? Pasa mucho eso. Ir a las marchas, ese tipo de cosas. Y es como, no, o sea, hacé lo tuyo. Hacé tu parte, tratá de sensibilizarte, entendé cuál es el pacto patriarcal, intervení cuando un amigo acosa a una piba, cuando hay una práctica que es violenta, ayuda a tu compañera, hacé tu parte de las tareas de cuidado, asumí la carga mental. Creo que va por ahí, o sea, tiene mucho de entender y de hacer al mismo tiempo, que no es hablar sobre esto, ¿no?
Sí, también creo que hay un montón de cosas que estamos aprendiendo, que quizás siempre estuvieron ahí y de a poco vamos ganando como el vocabulario para reconocer situaciones que antes parecían normales, pero totalmente. Las mujeres somos juzgadas con otra vara.
Sí, totalmente. Estamos aprendiendo a nombrar, ¿no? Todo el tiempo, y al mismo tiempo que vamos aprendiendo a nombrar aparecen nuevas prácticas opresivas también, que son más sutiles, que son más simbólicas, y que es difícil también identificarlas. Todo esto lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo personal, y no se hace en soledad también, ¿no? Son muy importantes los espacios colectivos para entender cómo desarmar esto también.
Algo que a mí me sirve mucho es cuando estoy en una de estas situaciones, cuando no tengo muy en claro si yo estoy bien o el otro está mal, o quién está mal, quién está metiendo la pata acá, lo hablo con una amiga que haya mirado la situación. Por ejemplo, me pasa mucho cuando tengo que dar charlas ante audiencias grandes, quizás son de cosas más técnicas, de emprendimientos, de no sé, ni de lo que sea, que por ser asertiva, a veces soy, estoy enojada, o sea, parece, ¿no? Que estoy enojada, parece que soy egocéntrica, parece que soy... agrandada, que trato mal a la gente, que no tengo paciencia, que no quiero estar ahí. Sí. Es como, es imposible esto, tipo, es imposible. Como no se puede ganar este juego.
Claro, porque, bueno, ahí creo que siempre lo que hay que pensar, yo lo que hago siempre en estas situaciones es, si esto mismo lo estuviera diciendo un varón, con esas mismas palabras y en estas mismas circunstancias, ¿cómo sería juzgada esa actitud? Seguramente sería un capo del mundo, genio, fantástico, inspirador, todo, y bueno, y si es una mina es imperdonable porque nosotras somos educadas, o sea, no solo nosotras somos educadas en nuestra subalternidad, en la amabilidad, en esto, ¿no? En el libro hablo mucho de esto, de esta educación que recibimos para ser sumisas, básicamente, y para seguir ocupando ese lugar de subalternas, sino que, bueno, todas las, digamos, eso es, el mundo entero piensa de esa manera, ¿no? Entonces, lo que vamos a recibir, tanto de mujeres como de varones, porque esto no hay distinción acá, o sea, esa misoginia la internalizamos todos, es eso, ¿no? Es esa mirada que nos vuelve a ubicar en ese lugar de, bueno, para ser buenas mujeres tenemos que ser amables, calladas, el reconocimiento de la propia autoridad es algo imperdonable en las mujeres. Es algo que a los varones se les enseña y se les, se estimula muchísimo, y en las mujeres es algo imperdonable. Reconocer tu propia autoridad y actuar en consecuencia de esa autoridad que vos te reconoces a vos misma es algo que en general recibe disciplinamiento, que es esto que vos decís, ¿no? Como tendrías que haber sido más amable, lo tendrías que haber dicho mejor, ¿viste? Que siempre cuando hay una situación tensa, una situación donde cualquiera de nosotras está explicando algún tipo de opresión o algún tipo de violencia, aunque sea sutil, lo que aparece es esto de, bueno, pero lo tenés que decir mejor, ¿no? Como que si el problema fuera cómo se dice y no la opresión o la violencia en sí misma. Bueno, esto forma parte de esa lógica que vos decís, nunca vamos a ganar porque siempre está esta mirada que te devuelve a ese lugar de, así no, mejor de otra manera, más suavecito, más despacio, más bonito, ¿no? Todo eso.
Total. Y aunque hagas 99 bien, una va a estar mal. Sí, sí. Entonces volvemos a lo mismo. Como...
Sí, sí, y está bueno para mí, digamos, más allá de lo difícil o doloroso que es el reconocimiento de esto, también está bueno saber que esto funciona así y que no sos vos el problema, sino que es una mirada social, una construcción cultural y una mirada cultural sobre el hacer de las mujeres esta. Y no que, bueno, no es que sos vos la que lo está haciendo mal y que entonces la próxima vez lo tenés que hacer mejor porque no sé qué. Es algo que cuesta mucho sacarnos esta voz que nos culpabiliza, que nos responsabiliza y ubicarnos en este otro lugar de entender que, bueno, que yo reconozca mi autoridad es algo que en general molesta. Pero bueno, yo ahí decido yo. Si entiendo, si tengo conciencia de mi opresión, puedo entender cuáles son los costos de no... los costos y los beneficios de no funcionar de acuerdo a lo que la sociedad me está exigiendo. Ahora, si no lo entiendo, si no entiendo que esto es un sistema, bueno, me voy a quedar pensando que soy yo la que lo hago mal y entonces me sigo forzando y esto y el otro, ¿no? Y bueno, creo que ahí siempre es mejor saber para tomar decisiones de acuerdo a lo que en cada momento querés y te conviene, ¿no? Que creo que es algo que también las mujeres estamos muy impedidas de pensar, que es lo que nos conviene. ¿No? Siempre pensar en esto nos ubica en el lugar de las interesadas, brujas, ¿no? Todo esto, cuando, bueno, un varón que es sagaz, que va a la búsqueda de lo que le conviene, es un genio, ¿no? Es un tipo exitoso, básicamente.
Totalmente. La ambición en los hombres es aplaudida y la ambición en las mujeres es una arpía.
Exacto, tal cual, es así. Sí, y bueno, a mí me gusta esto pensar cómo se internaliza en la educación de las mujeres a través de la belleza, ¿no? Que es de lo que estoy hablando en el libro, que es esta imagen de la belleza femenina como inocente, esta idea, ¿no? De bueno, la sensualidad tiene mucho que ver con la inocencia, con la mujer que es inocente, que no entiende, que no es capaz de ver, de leer entre líneas, de ver entre bambalinas, ¿no? Es como, bueno, mira, tonta, va por el mundo, siendo estafada todo el tiempo, pero bueno, y, ¿no? Y necesita ser salvada por algún hombre sagaz que la rescate en su inocencia y en su ingenuidad. Y eso lo aprendemos muy pronto siendo mujeres, ¿no? Que hay que hacerse un poco la tonta y que si sos tonta está todo bien y si no estás dispuesta a hacerte la tonta o a mantenerte en esa ingenuidad, bueno, te lo van a hacer saber enseguida, ¿no?
Claro. Hablemos, ya que mencionaste el libro, el nuevo libro, Estafa de Feminidad. ¿Cuáles dirías para vos que son otros caminos posibles para salir como estos estereotipos en los que nacimos o nos criaron?
Eso está al final en el libro, así que quienes quieran saber eso...
Bueno, empezamos
eso,
por el final.
Está al final, en el último capítulo hay una propuesta que tiene que ver con todo lo que nosotras fuimos aprendiendo, lo que yo fui aprendiendo también, compartiendo espacios con mujeres, en estos últimos 10 años, en los talleres, en todos los espacios, en las conversaciones que hemos ido generando. Y tiene que ver con esto de, bueno, así como hemos aprendido esta gestualidad de subalternidad, de sumisión, a través de, ¿no? Esta es la hipótesis del libro, a través de la belleza, a través de esta educación que recibimos cuando somos muy pequeñas. Digo, la belleza como un pasaporte hacia el amor y hacia la visibilidad, ¿no? No la belleza por la belleza en sí misma, sino que la belleza en nuestra vida, en nuestra educación, aparece como eso, como un pasaporte, como si vos tenés eso, vas a ser querida. Si vos tenés eso, vas a ser elegida en el mercado del amor y el deseo. Si vos tenés eso, vas a ser elegida en los laburos, vas a ser querida por tus compañeros, vas a ser aceptada por tu familia. Entonces, esa es la zanahoria, ¿no? Todo el tiempo para que nos subordinemos, para que obedezcamos, para que modelemos nuestro cuerpo, para que nos sometamos en nuestra gestualidad. Entonces, la hipótesis es que si nosotras somos capaces de desobedecer esa gestualidad, bueno, hay algo nuevo que se abre y que puede suceder y que tiene que ver con esto de reconocernos nuestra autoridad, de romper los silencios, de reeducarnos de alguna manera, ¿no?, en la liberación de nuestros cuerpos, en la liberación de nuestros hábitos, de nuestros consumos, porque todo lo que tiene que ver con esta educación que recibimos también después se convierte en hábitos y en consumos, ¿no? Están muy delimitados los consumos de las mujeres y cómo eso nos genera, bueno, una alienación, una despolitización, ¿no?, en un sentido muy amplio de la palabra, que se paga muy caro, porque en definitiva cayendo en estas, digamos, seguir viviendo en esta lógica de la sumisión, de la obediencia, ¿no?, a estos mandatos y a todo esto que en general, bueno, le hace mucho daño a la mayoría de las mujeres, o por lo menos a las que están dispuestas a pensarlo, digo, les hace daño a todas, pero esas son las que lo pueden reconocer. Bueno, hay ahí algo de poder salirnos de ahí que necesita un trabajo, que no es que va a suceder en esto, ¿no?, con el clic. Yo no creo en la existencia de ningún clic, creo en la existencia de que hay un laburo, hay un proceso y hay un camino que se recorre que no es solo hacia adelante, que probablemente sea bastante sinuoso y que como consecuencia de recorrer ese camino, quizás en contra de todo eso que aprendimos, bueno, va a haber revelaciones y nuevas formas de habitarse, ¿no? Porque el relato hegemónico sobre la vida de las mujeres es muy único, ¿no? Es esto de, bueno, la belleza, el amor romántico y heterosexual, la maternidad rosa, y después para de contar, ¿no? O sea, la vida de las mujeres en ese relato se termina a los 45 años, o sea, no hay nada más después. Y la verdad es que, bueno, eso no es así, y hay muchísimas historias que dan cuenta de eso, solo que no son historias mainstream, no son las historias que nos cuentan y no son las historias que nos van a contar. Entonces, para mí hay todo un trabajo que hay que hacer ahí de, bueno, encontrarse con quienes viven como nos gustaría vivir, escuchar esas historias, reconocerlas, jerarquizarlas, jerarquizar nuestras propias formas de resistencia, entender que es un camino que no, que es un trabajo que hay que hacer individualmente, pero muy difícilmente lo puedas hacer sola, porque si vos lo que estás intentando hacer es pensar por fuera de todo eso que te dijeron que era lo correcto, bueno, necesitas espacios donde ese pensamiento y esas nuevas formas de hacer sean validadas y legitimadas por otras, ¿no? Como decíamos hoy, lo del reconocimiento. Yo puedo tener puedo pensar muy bien, sobre todo al comienzo, ¿no?, de estos recorridos. Cuando yo empecé Mujeres que no fueron tapa, por ejemplo, trabajaba sobre esto, ¿no?, la representación de las mujeres en la cultura masiva, cómo trabajaba con las tapas de las revistas, cómo aparecían las mujeres desnudas, sexualizadas, hablando del cuerpo, tips de belleza, todo esto, y los tipos aparecían hablando de su trabajo, todos vestidos, cubiertos, bueno, lo que ya sabemos, ¿no?, roles de género. Pero eso hace 10 años era novedoso verlo, sobre todo esto, ¿no?, el impacto visual que generaba. Y la verdad es que si yo no hubiera tenido la legitimación de un montón de compañeras feministas que me invitaban a sus espacios a hablar, me invitaban a universidades, me invitaban a colegios, me invitaban a radios, me invitaban a programas, de una comunidad de personas que empezaban a llegar y decían, sí, yo también siempre pensé esto, pero pensé que lo pensaba sola. Si no hubiera tenido la legitimación de esto, personas cercanas, bueno, yo no sé si hubiera podido decir eso o seguir diciéndolo. Y eso, o sea, yo no soy la misma persona hoy que esa de hace 10 años que empezaba a decir estas cosas tímidamente, hoy tengo muchísima más confianza en mi voz, tengo confianza en mis ideas, tengo confianza en mis procesos de pensamiento, me reconozco autoridad en lo que pienso y en lo que digo, y eso lo fui ganando con el tiempo gracias a que mi voz fuera legitimada por un montón de otras personas. Entonces, lo que quiero decir es, esos espacios son indispensables cuando vos estás pensando por fuera de lo que te dijeron que tenías que pensar. No, digamos, hay muy pocas personas que pueden ir en contra del mundo, ir en contra del pensamiento de su época en solitario. Para las personas comunes, normales, digamos, normales en el sentido de más o menos parecidas, bueno, necesitamos esa voz que nos legitime, que nos haga sentir que no estamos locas, que no estamos mal, que estamos bien, que no estamos falladas. Y para mí, en ese proceso de salirse de esas lógicas, encontrar esa tribu, encontrar esa manada, como le queramos llamar, es indispensable. ¿Qué no quiere decir un grupo de amigas? No quiere decir que nos vamos a hacer todas amigas, no quiere decir nada de eso. Quiere decir compañeras con las que compartimos esos espacios donde, en lugar de decirte, estás loca, sos una exagerada, esto que estás diciendo está mal porque no tiene sentido, yo no pienso como vos pensás, y todo esto que en general recibimos cuando abrimos esta conversación, no sé, en cualquier lado, en el grupo de WhatsApp de tu familia, yo sé, entonces, sí, no, che, me parece que este chiste es machista y, no, bueno, otra vez, ya arrancaron, no ves que ustedes, bla, bla, bla. Bueno, o sea, necesitamos espacios, los otros espacios, donde nos digan, tenés razón, la verdad, sí, dale para adelante, me parece buenísimo. Eso es indispensable para construir una vida disidente, porque si no, es todo muy costoso, muy difícil, y porque además a partir de esas legitimaciones se abren otros espacios, ¿no? Y se abren otras gestualidades. Yo no creo en nada épico, o sea, no creo en las hazañas que vos tenés que hacer, ¿no? No sé, la cosa esta de patear el tablero. ¿Qué sé yo? No sé, quizás si tenés mucha banca, ¿viste? Podés, pero digo, banca en el sentido de que tenés que tener un montón de recursos económicos, no sé, tenés que tener un montón de cosas dadas. En general, la media no tenemos, y que los procesos de transformación de nuestras vidas, yo creo que son mucho más de a poquito, con gestos pequeños que nos van haciendo ganar confianza y nos van llevando hacia otros lugares. No es muy tipo, no sé, ¿no? De cuento, es muy en contra de la narrativa del cambio de vida, pero la verdad es que yo no lo viví así y creo que en general las historias que conozco de gente que no viene de, no sé, ser millonaria o con mucha banca de alguna naturaleza, con muchas seguridades dadas, en general sus transformaciones han sido más de este orden, ¿no? De poquito a poco.
Me gusta ver cómo evolucionaron y fueron como madurando tus ideas en estos años, porque esto me lleva a que escuché que este libro vos te llevó 3 años escribirlo, y quiero saber cómo fue el proceso que llevaron todos esos años.
Bueno, claro, yo creo que es un libro que se fue escribiendo en estos 10 años, ¿no? Porque esas ideas se fueron... Pero bueno, llegó el momento de decir, bueno, me invitan a escribir un libro sobre esto, que era algo que yo siempre quería hacer, pero bueno, cuando depende de vos, nada, o sea, ahí te lo vas pateando para adelante, cuando tenés una fecha límite, lo haces. O yo funciono así, por ejemplo.
No, entonces, todos funcionamos así.
Bueno, cuando me contratan de la editorial, que fue en 2021, 2020, no me acuerdo. Bueno, tenía una fecha para terminar el libro. Y en el medio de cuando empiezo a escribir el libro, cuando empiezo a organizar cosas, porque la verdad es que mucho ya lo tenía escrito, empiezo a organizar las ideas y todo eso. Es un proceso re largo, para mí fue re largo el proceso de escribir el libro. Cuando empiezo con todo eso, me enfermo. Me diagnostican cáncer de mama. Y fue una cosa muy fuerte para mí porque, bueno, no sé, como cualquier persona, imagínate, o sea, no te imaginas que te van a decir que tienes cáncer, que es, nada, después, viste, cuando ya, bueno, vas entrando en el tema, el tipo de cáncer, esto, el otro, ya vas entendiendo, pero la primera vez que te dicen cáncer es, me voy a morir. Y la verdad es que, bueno, había que hacer un montón de cosas, básicamente, ¿no? En ese momento, que no tenían que ver con escribir el libro, tenían que ver con curarme. Entonces, me dediqué a eso. Una de las cosas que a mí más me importaba de ese momento, de ese proceso, porque yo soy muy miedosa de todas las cosas médicas, operaciones, inyecciones, o sea, se me baja la presión, tipo, me contás algo de inyecciones y se me baja la presión, o sea, la peor persona para este tipo de cosas. Y la verdad es que yo lo que quería, y me lo planteé como objetivo cuando me enfermé, fue atravesar ese proceso con la mayor aceptación posible, la aceptación de lo que estaba pasando y la aceptación de lo que podía pasar, ¿no? Que era, básicamente, que me podía morir. Y bueno, y trabajé mucho sobre eso, en ese tiempo de aceptar lo que me pasaba, aceptar que estaba enferma y que, bueno, y cuál podía ser el desenlace de eso y estar, llegar a ese momento de las cirugías y de los tratamientos tranquila. Ese era mi objetivo y bueno, entonces eso me llevó como unos 9 meses. Digo, todo ese proceso, 2 cirugías, tratamiento, radioterapia, todas esas cosas que la verdad es que, bueno, el cuerpo te lo deja medio pasado por arriba, ¿viste? Y al mismo tiempo, en ese momento, estábamos haciendo la primera campaña de Hermana Suelta la Panza, que a mí ayudó un montón. Me ayudó un montón porque yo estaba muy ocupada y muy compenetrada con la campaña, me ayudó un montón trabajar un montón en ese momento, digo, un montón lo que podía, y porque también esa campaña, si bien no expresamente, pero esa campaña también tenía mucho de lo que le estaba pasando a mi propio cuerpo, que era esto de también pensar tanto maltrato para hacer encajar a este pobre cuerpo en ese ideal de belleza y mi cuerpo está resistiendo todo esto, ¿no? Y un cuerpo se puede enfermar y ¿qué sentido tiene? No eran conversaciones que yo tenía, digo, no necesité tener cáncer para darme cuenta de eso, pero bueno, cuando tenés cáncer, digamos, las cosas se hacen mucho más carnales, ¿no? Y poner mucho énfasis en tratar de transmitir todo esto también de, no tiene sentido decirle a la gente, no hagas dieta porque te podés morir, o sea, no funciona de esa manera porque cada uno lo vive como lo vive, pero había una idea atrás de esto de decir, loco, estos cuerpos pasaron la pandemia, estos cuerpos resisten, estos cuerpos nos permiten hacer las cosas que queremos hacer, y los estamos castigando y estamos sintiendo vergüenza de nuestros cuerpos cuando tendríamos que sentir mucho orgullo. Mucho orgullo porque nos trajeron hasta acá, porque nuestros cuerpos resisten, porque vivimos en un mundo que es cada vez más difícil y son nuestros cuerpos los que nos permiten habitar, estar acá, dar las batallas que damos, sentir lo que sentimos, ¿no? Entonces, si bien eso no estaba explícito, dicho así, estaba dicho. Estaba dicho todo el tiempo y creo que todo esto que a mí me pasó durante esos años también enriqueció bastante lo que también aparece en el libro, ¿no? Yo quería que el libro hiciera algo que creo que termina siendo, que es entender... dar la posibilidad de entender cómo todo esto que nos pasa a todas, que tiene que ver con la belleza, digo, todas es una gran generalización, algunas seguramente no les ha pasado y lo celebro y me alegro por las que no lo sufrieron, pero en general muchas de nosotras lo hemos sufrido de diferentes maneras, algunas, digamos, hemos llegado a tener bulimia, anorexia y otras patologías relacionadas con la belleza y otras no, pero como decía el otro día una compañera, todas en esto de cómo nos vinculamos con el alimento y cómo nos vinculamos con la comida y todas las cosas que pensamos cuando nos sentamos adelante de un plato de comida, somos un poco, estamos un poco tomadas, ¿no? De toda esa lógica y de todas esas patologías. Yo quería unir los hilos entre eso que nos pasa, que les pasa a nuestros cuerpos, la violencia que ejercemos sobre nuestros cuerpos y que es ejercida sobre nuestros cuerpos con la excusa de la belleza, y cómo eso nos permite internalizar la lógica de la violencia y acostumbrarnos a ser violentadas, con todo un sistema político, económico y social que necesita de esos dispositivos para que nosotras sigamos estando en los mismos lugares, pero también quería que el libro tenga una puerta que te permita salir de ahí, porque a mí me pasó y les pasó a muchas otras que han participado en nuestros espacios y que han participado en las campañas y que han participado de lo que nosotras hacemos. Entonces también quería, bueno, convidar algo de eso, y también para eso hacía falta tiempo, porque eso estaba muy alimentado del trabajo y de los grupos que yo compartí estos 10 años con miles de mujeres, o sea, deben haber pasado 15.000 mujeres por los talleres, por ejemplo, ni hablar las que participan de la comunidad y demás. Entonces, sin ese tiempo, sin ese aprendizaje encarnado en nuestras propias historias, bueno, yo tendría ideas para convidar, pero no tendría experiencias para convidar, que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo lo que yo pensaba hace 10 años de cómo salir de esta lógica que lo que pienso hoy después de haber compartido tantos años y tantos espacios y de haber en mi propia historia podido atravesar y sentirme hoy, bueno, lo más afuera que puedo de todo esto, ¿no? Digo, no solo salir de poder tener un vínculo con mi cuerpo que es completamente diferente al que tenía. Yo salí de la heterosexualidad, no soy madre, o sea, hay un montón de cosas en las que me pude salir que bueno, que tenían que ver con lo que yo quería, no es que todas tenemos que hacer eso, pero para mí era muy difícil porque yo quería esas cosas, pero fui educada para querer otras, y mientras queremos lo que tenemos que querer, está todo bien. Cuando empezás a querer lo que no tenés que querer, bueno, ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, bueno, yo quería que eso apareciera también en el libro como una posibilidad de, nada, todo esto pasa, pero también pasan otras cosas.
Gracias por compartir estos meses de enfermedad. Quiero saber, además de la medicina, de los tratamientos del cuerpo médico, ¿qué otras cosas te ayudaron a vos a transitar el cáncer de mama?
Bueno, a mí me ayudó mucho... O sea, todo lo que tiene que ver con exponerte al sistema médico es difícil porque a mí se me presentaba esta disyuntiva que es que todo lo que te proponen para curarte son todas cosas que también dañan tu cuerpo. O sea, exponerte a una quimioterapia o una radioterapia, tu cuerpo no vuelve a ser el que era. O sea, todo bien, vos sabés que para... curarte, y bueno, un poco también te va a dañar eso, ¿viste? Eso fue algo difícil para mí de, bueno, ok, es una situación dilemática, digamos, básicamente, y hay que resolverla, yo necesitaba resolverla para mí en el pensamiento, decir, bueno, ok, esta es la situación y yo voy a elegir esto, no pensando que es lo único que se puede hacer, porque para mí, y esto, bueno, no sé, seguramente a muchas personas no les suene del todo bien, pero yo creo que curarse no es la única opción cuando vos tenés una enfermedad. Vos podés decidir no querer someterte a los tratamientos o querer decir, bueno, la verdad es que yo quiero vivir mi vida y no exponerme a todo esto, o prefiero, elijo morirme a causa de esto. No sé, digo, el arco de las posibilidades. Y bueno... Yo reflexioné mucho todos esos meses sobre todas estas cosas y también sobre cómo llegar a atravesar el tratamiento. Para mí era muy importante hacerlo sin miedo. O sea, no sin miedo, mentira. Porque miedo tenés igual, o sea, te estás por entrar a una cirugía, bueno, o sea, no es que entraba como el Dalai Lama, o ni siquiera me imagino el Dalai Lama debe entrar así a una cirugía. Pero era importante entrar ahí sintiendo que si no salía de ahí, estaba todo bien. Y si salía, estaba todo bien. Ese para mí era el objetivo mientras estuve enferma, que era, bueno, atravesar esto de la mejor manera posible, sabiendo que estoy preparada para lo que suceda. Y eso me llevó mucho trabajo. Trabajé un montón con una terapeuta que, en un tipo de terapia que para mí es como la que me sirvió. Yo hice muchos años psicoanálisis y todo eso. No me sirvió para nada, lamentablemente, para nada. Y esta terapia me sirvió un montón, que es una terapia que se llama terapia narrativa, que es una terapia que toma, digamos, en cuenta esto, ¿no? El contexto, el sistema médico, el sistema político, todo, ¿no? Digo, el ser humano en su condición de sujeto circulando en el mundo. Me sirvió un montón esto, poder esta persona que se llama Ana Muntaner me acompañe en ese proceso para llegar a ese momento. Me ayudó un montón mi compañera, por supuesto, que me acompañó durante todo este recorrido, apoyando mis decisiones, las decisiones que yo iba tomando. A mí no se me dio por nada, digamos, místico, más que cosas básicas. Digo, no sé, no me fui a bendecir por un cura de no sé dónde, ni qué sé yo qué. Como esas cosas, confié en que, bueno, si esto, ¿no? Nada, tantas personas se curan que tienen este tipo de patología, el protocolo es este, bueno, vamos con esto y vemos qué pasa. Eso fue lo que a mí me ayudó, y trabajar me ayudó un montón. O sea, hacer lo que me gusta, que en ese momento era la campaña Hermana Suelta la Panza, y bueno, y paciencia, ¿no? Las cosas, y la aceptación sobre todo, que bueno, no sé, yo hasta ese momento pensaba que era una persona sana. Me da risa porque ahora no puedo creer cómo pensar, como yo me pensaba de mí que era una persona sana, y claro, y fue como, claro, o sea, si tanta gente se enferma, yo, ¿por qué no me iba a pasar a mí, ¿no? Como que a mí me ubicó mucho en la palmera enfermarme, en el sentido de decir, bueno, sí, soy una mortal como cualquier otra que vive en este mundo, estoy expuesta a radiaciones, a alimentos contaminados, a microplásticos en el aire, a todo lo que tiene el medio ambiente, a todo. Bueno, claro, yo también me puedo enfermar como cualquier otra persona, y bueno, y si tengo suerte me voy a curar. Tuve suerte y me curé, pero bueno, podría no haber sido así, y lo pude atravesar eso con tranquilidad, ¿no? También pensando, me acuerdo que una de las primeras cosas que pensé fue en los pendientes. Como, tengo ¿qué cosas que pensaba que tendría que haber hecho en mi vida no hice hasta ahora? Una era escribir un libro, y dije, uy, no, mirá si no lo escribo, o puede ser que no lo escriba, y después fue tipo, ¿a quién le dé un libro yo? O sea, está todo bien si no escribo un libro, no le dé un libro a nadie, o sea, no voy a cambiar el mundo con un libro, está todo bien, no pasa nada. Y eso también fue como una conversación que para mí, que me dejó muchas cosas del proceso, ¿no? No creo en nada de eso de que el cáncer te enseña cosas, o sea, no, yo preferiría no haberlo tenido.
Prefiero no aprender nada de cáncer.
Es como una forma, es una pedagogía muy cruel, o sea, que tener cáncer para aprender, no me gusta, no me gusta nada lo que tenga que ver con la crueldad, pero sí que cuando, bueno, es una experiencia muy diferente en la vida, y como todas las experiencias diferentes, si vos estás en un estado reflexivo, te traen cosas, ¿no? Te traen cosas que quizás antes no habías pensado.
Para que no llegues tarde a tu próximo compromiso, quiero ir con la última pregunta, que quedaron muchas afuera. Pero es, ¿cómo cerramos este capítulo? Quiero palabras finales, un mensaje para la audiencia, algo que haya quedado en tu cabeza o no, que quizás ya hayamos tocado, pero este sea un buen momento para compartir.
No me quedó nada en la cabeza, así como, bueno
cerramos.
Quería decir esto, pero sí, quizás esta síntesis de sobre las preguntas que vos me fuiste haciendo, creo que hay algo de y esto lo digo sobre todo para las oyentas del podcast, ojalá que les sirva a algunos varones también, pero sobre todo para las compañeras, es muy gratificante, aunque al principio parezca que no, es muy gratificante el recorrido, el camino de empezar a reconocernos la validez de nuestras ideas, la validez de nuestra voz, nuestra autoridad sobre nuestra propia vida, esto de, bueno, siempre nos parece que hay alguien que sabe mejor que nosotras lo que nosotras tendríamos que hacer, decidir, decir, y empezar a reconocerse que no hay nadie mejor que vos para saber lo que vos necesitás, lo que es importante para vos, cuáles son los silencios que tenés que romper, cuáles son los acuerdos que tenés que repactar. Ese recorrido, ese camino hacia esa autoridad en la vida de cada una, que es la que después te termina redundando en esto, ¿no? En, bueno, tener un laburo que, digo, ¿no? O sea, es un momento difícil para el trabajo en el mundo en general, pero ir encontrando las formas, ir encontrando los lugares donde poder trabajar, donde poder hacer de una manera en la que, bueno, nos sintamos lo más a gusto que se pueda y que nuestros proyectos florezcan, que eso también tiene que ver mucho para mí con ir encontrando la voz propia. A mí me pasó mucho mujeres que no fueron tapa, sobre todo al principio. Yo tenía, o sea, estaba muy todavía tomada. Yo soy una encajadora serial, esto lo quiero decir porque si no parece que, no sé, que salí de otro lugar. No, yo hice todo lo que había que hacer, lo hice todo. Y al principio mujeres que no fueron tapa todavía estaba muy tomada y seteada por todo este mandato de amabilidad y de ser encajar y ser buena y decir las cosas de la mejor manera, ¿no? Esto de, hay una, como si hubiera una manera en la que vas a decir una cosa que a todo el mundo le molesta, pero si la decís bien a nadie le va a molestar. Es mentira eso. O sea, siempre enunciar la opresión, enunciar el problema te convierte a vos en el problema. Lo dijo Sara Ahmed, es así, o sea, lo podemos ver en nuestras vidas, pero al principio yo lo que trataba era esto, ¿no? De, bueno, decirlo, pero que le llegue a todo el mundo, pero que de la mejor manera, pero que amable, pero que no sé qué, y eso no funcionaba bien, no funcionaba bien porque yo siempre me sentí incómoda, porque estaba diciendo algo que quería decir de una manera mucho más contundente, muy contenida, y no sé qué, y entonces para unos era poco y para otros era mucho, ¿viste? Y cuando pude autorizarme a decir a mi manera, fue una liberación total y el proyecto hizo así, o sea, creció muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando yo me pude reconocer esa autoridad, cuando yo me pude autorizar, cuando me pude legitimar a mí misma, cuando fui a la búsqueda de esos espacios de legitimación. Y eso me parece que es como de los aprendizajes que siempre me gusta compartir, porque me pasó a mí, digo, ¿no? O sea, no es que me lo contaron o no es que es algo teórico, sino que yo lo viví en carne propia. Aparecer en el mundo con mis particularidades, con mis formas, que a algunos les pueden gustar y otros las pueden odiar, fue mi mayor riqueza, digamos, ¿no? Sobre todo por la tranquilidad que me da para vivir y para hacer, y entendiendo que, bueno, eso, que somos millones de personas en el mundo, miles de millones, y bueno, no le voy a caer bien a todo el mundo, ni todo el mundo le va a parecer interesante o bueno lo que digo, pero que de lo que se trata, en mi caso, es de que quienes más o menos piensan parecido y se sienten raras, rotas o falladas, se puedan encontrar con estas otras raras, rotas y falladas y darse cuenta de que en realidad no hay nada de eso, sino que, bueno, esto, somos personas y que esos ideales son los que nos rompen y son los que en realidad no existen. Así que eso me gusta contarlo porque rindo un montón, porque ser quien sos y esto, ¿no? Ir creciendo, ir permitiéndote la voz, da frutos que están buenísimos.
Me encanta. Me encanta. Gracias por haber venido y por compartir tu historia y todo esto detrás de escena.
Gracias a vos. Un abrazo grande.
Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com/correo. Nos vemos la semana que viene.